Ya se cumplió el primer mes de aplicación de la reforma tributaria. Es cierto, nadie dijo que iba a ser fácil, pero las dudas sobre su implementación parecen interminables. La propia lista de reclamantes que han estado escuchándose en estos días es una lista larga, incluye a policías, artistas, militares, legisladores, fiscales, bancarios, prostitutas, jubilados, funcionarios judiciales. Por eso, para intentar echar luz sobre algunas de estas cuestiones que han estado en debate, para analizar incluso las denuncias que formularon funcionarios de la DGI, que en un comunicado señalaron que ese organismo enfrentaba una situación lindante con el caos técnico y administrativo. Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con el director general de rentas, contador Nelson Hernández.
Economía y empresas.
Contador Hernández, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Supongo que usted anda desbordado.
No, estoy...
¿Logra descansar?
Logro descansar, por suerte, sí. Bueno. Sí, es cierto que estamos trabajando con un ritmo bastante acelerado, pero lo estamos de alguna forma controlando.
Vamos yendo por partes, vamos a algunos de los temas que han estado sobre la mesa y sobre todo concentrándonos hoy en el impuesto a la renta de las personas físicas y en el caso de los trabajadores en relación de dependencia tanto del sector público como del privado. O sea, estamos considerando una parte nada más del nuevo sistema tributario, ¿no?
Así es.
En estos casos, trabajadores en relación de dependencia, sector público y privado, ha habido mucha discusión, ha habido confusión incluso sobre cómo inciden en el cálculo del impuesto a la renta las partidas que el empleado percibe y que no son salario, estrictamente hablando. Pienso, por ejemplo, en tickets de alimentación, pienso, por ejemplo, en tickets transporte, servicio de guardería para los hijos. En el caso de ANCAP, en garrafas de supergas que reciben los funcionarios, en el caso de UTE, una determinada cantidad de kilowatt gratis por mes, o exoneración de contribución inmobiliaria que se da en el caso de la Intendencia de Montevideo para más de 1,000 funcionarios. Son algunos ejemplos, ¿no? Pero la pregunta en general, después veremos puntos concretos, pero el criterio que la ley establece es que estas partidas constituyen materia gravada.
Bueno, lo primero que tenemos que diferenciar es que aquí no estamos hablando de solamente de partidas salariales. La ley está gravando todas las rentas, ¿verdad? Por lo tanto, ya estas sean en dinero o en especie, están comprendidas en el tributo. Por otro lado, no debemos olvidar yo creo que es un aspecto muy importante, que es el siguiente, en cuanto a los aportes a la previsión social, existe un margen de un 20% de beneficios que se dan al trabajador que no están gravados por los aportes a la seguridad social. Pero eso no quiere decir que esos mismos beneficios no estén gravados por el impuesto a la renta. O sea, ahí tenemos una diferencia de base imponible que quizás ha hecho que generar muchas dudas.
Lo que usted está recordando es que hasta un 20% de la retribución puede no estar gravada a los efectos de la seguridad social.
Y eso no ocurre en relación al impuesto de la renta a las personas físicas, que grava la totalidad de las rentas. Uh-huh. Ya estas se encuentren o no gravadas por aportes a la seguridad social. Quizás se haya sido esa diferenciación una de las causas de mayores dudas respecto a la interpretación del tributo. Además, no olvidemos lo siguiente, que como se trataría en esos casos de beneficios que no estarían alcanzados que no están alcanzados por los aportes a la seguridad social, no ha habido hasta este momento una necesidad de su medición y de su evaluación concreta. Uh-huh. Es por eso que al entrar en vigencia el impuesto de renta a las personas físicas, es necesario incluso dictar normas para poder no solo computarlos, sino además evaluarlos correctamente.
Pero, yendo a esa enumeración que yo formulaba recién, por ejemplo, tickets alimentación, tickets transporte, ¿son dos casos que están absolutamente claros ya?
Sí, sin duda. Lo que pasa, el criterio que nosotros debemos considerar es que en todos esos casos el empleador o el Estado, tanto público como privado, se hace cargo de gastos que son en realidad del empleado, que son de la persona que está bajo relación de dependencia. Y en esa circunstancia constituyen parte de su renta. De lo contrario, podríamos llegar a una situación extrema en la cual algún empleador podría decirle, bueno, yo pago todos los gastos de mi empleado y entonces ese empleado no tiene rentas. Uh-huh. ¿Ah? Por esa razón es que es necesario evaluar cuáles son todos esos beneficios que el empleador paga por cuenta del empleado.
Pero entonces, yendo al caso de los tickets de alimentación o los tickets de transporte, se suman a la retribución del sueldo nominal a los efectos de determinar en qué franja cae para el cálculo del IRPF.
O sea, forman parte de la renta y como tal se consideran de la misma forma que el salario nominal.
¿Qué pasa con otros ejemplos que yo mencioné? Garrafas de supergas que pueda entregar ANCAP a sus empleados.
Decíamos lo mismo. O sea, el criterio es considerar que eso se tratan de gastos que son por naturaleza del empleado y de que se hace cargo el empleador. Por lo tanto, es parte del ingreso que recibe el empleado.
Lo mismo con los kilowatts gratis en el caso de UTE.
Exactamente.
O exoneraciones de contribución inmobiliaria en el caso de una intendencia.
Exactamente.
Es más complicado,
o sea,
el caso...
Por eso decíamos que lo mejor es definir el criterio para no entrar a un análisis detallado de situación por situación, que sería muy largo de enumerar y yo diría imposible de prever toda la situación.
Sí, pero después, claro, ha habido algunas situaciones particularmente complejas. Uh-huh. Por ejemplo, el servicio de guardería que una institución brinda a los hijos de los empleados. ¿Cómo se prorratea entre los funcionarios?
Bueno, lo primero que tenemos que pensar, tenemos que comparar dos dependientes, uno que dependa de una empresa que tiene un servicio de guardería y otro que no lo tenga, y que ambos tengan menores a su cargo que deban utilizar el servicio de guardería. Aquella empresa que le brinda el servicio de guardería está haciéndose cargo de un servicio que es de su empleado, que el empleado de la otra empresa que no tiene guardería tiene que desembolsar, digamos, de su ingreso nominal. Por esa razón es que para llegar a una situación de equiparación entre esas dos personas es necesario considerar como ingreso el servicio de guardería. Ese es el primer aspecto. El segundo es cómo evaluamos ese beneficio. Tendríamos dos alternativas. Una sería considerar el valor en plaza de ese servicio de guardería que paga ese otro empleado que al cual su empleador no le brinda el servicio. El otro es considerar el costo del servicio. La reglamentación a esos efectos consideró el costo del servicio, es decir, que de cualquier forma le proporciona al dependiente un beneficio en tanto que lo que se considera renta para el cómputo de su impuesto no consiste en el valor de mercado de ese servicio de guardería, sino el costo que la empresa tiene de ese servicio de guardería prestado. Y a esos efectos, la empresa tiene los elementos como para determinar cuál es el costo del servicio y en qué medida le corresponde o se distribuye entre cada uno de sus empleados.
Uh-huh. Pero ¿y la Dirección General Impositiva acepta cualquier evaluación que la empresa haga del costo del servicio de guardería?
El costo es el costo que tiene...
No, porque pueden darse situaciones extremas, o que el cálculo termine dando un número ridículamente bajo, o al revés, que el empleado diga, epa, esto que me están asignando por guardería de mi hijo es un disparate.
Claro, pueden darse las dos cosas. Pero, ¿qué es lo que tenemos acá? Decíamos, el valor de la renta es el costo. Digamos, y todo eso está sujeto a un control, una auditoría por parte de la Dirección General Impositiva. En aquellos casos en los cuales se entienda o que el costo es muy bajo para el servicio que se está prestando, la Dirección General Impositiva podrá actuar y verificar la corrección de los costos. En el caso de que sea muy alto, seguramente el trabajador reclamará a su empleador por esa situación.
Contador Hernández, estábamos consultándole a propósito del impuesto a la renta de las personas físicas y su aplicación en el caso concreto de trabajadores en relación de dependencia, tanto sector público como privado, sobre todo a partir de una enorme cantidad de preguntas, dudas y hasta reclamos que surgieron por cómo hay que computar, cómo hay que tener en cuenta o no lo que son partidas que el empleado percibe y que en realidad no son salarios, estrictamente hablando, ¿no? Uh-huh. Ya hemos manejado algunos ejemplos en los minutos anteriores, me gustaría seguir ahora viendo el caso de soldados,
ajá,
por ejemplo, con dos rubros que dieron mucho que hablar, el rubro uniformes y el rubro alimentación. ¿Qué fue finalmente lo que se laudó en ese sentido?
Bien, con respecto al rubro uniformes, y esto es aplicable no solo al personal militar, al personal policial, sino también es aplicable a todas las situaciones de personal de dependencia, en relación de dependencia en el cual el empleador le exige a su empleado tener determinada vestimenta, ya sean túnicas, overoles o cualquier otro tipo de vestimenta que sea imprescindible para el cumplimiento de la función. Eso no constituye remuneración. Y yo lo que te pido es que en cada uno de estos casos analicemos el criterio que nosotros planteamos con carácter general en el bloque anterior. O sea, el criterio es que es renta todo aquel gasto que asume la empresa por parte del empleado. En este caso, evidentemente, esos uniformes no los adquiriría el empleado si no fuera porque su empleador se lo exige. Sí. En este caso no constituyen renta, pese a que no se trata de una adquisición, ¿verdad?, sino que se trata de una entrega que realiza el empleador, en este caso el Estado, a los militares y policías.
Entonces, uniformes no se cuentan.
Uniformes no se consiguen.
¿Y qué pasa con los servicios de alimentación?
Los servicios de alimentación, en la medida que los mismos se presten dentro, o sea, se den dentro dentro de la función, caso de personal acuartelado o personal que tenga que permanecer para cumplir sus funciones dentro de un establecimiento policial, no es entonces parte de la remuneración.
Ajá. Pero ¿cómo se diferencia entonces de los tickets de alimentación que empresas o instituciones públicas dan a algunos de sus empleados?
Se diferencia en que en el caso de los tickets de alimentación no están directamente vinculados con el cumplimiento de la función. No son estrictamente necesarios para el cumplimiento de la función, sino para satisfacer las necesidades personales del empleado, ¿verdad?
Ajá. En muchos casos ese ticket de alimentación se utiliza para el almuerzo del empleado, por ejemplo.
Claro, pero el almuerzo no es una prestación, no es una necesidad que el empleado deba cumplir o deba realizar necesariamente dentro de la función.
Ajá.
En el caso de los militares y en el caso de los policías que están acuartelados o policías dentro de la comisaría, no tienen otra alternativa, ¿verdad? Eso es la forma en que, forma parte de los gastos que necesariamente debe realizar el empleador, en este caso el Estado, para que sus funcionarios cumplan adecuadamente con las tareas.
Relacionado con esto, viene en este momento un correo electrónico que, a partir del caso justamente de militares y policías, pregunta por las guardias de los hospitales, la alimentación que reciben los médicos en las guardias de los hospitales.
Exactamente en la misma situación.
O sea, esa alimentación no va a ser computada como parte de la renta.
No forma parte de la renta.
Muy bien. Seguimos ahora con el uso de los vehículos que un empleado tenga suministrados por su empresa.
Sí.
Está claro que si un empleado recibe de la empresa un automóvil, eso ingresa en la categoría beneficios. ¿Y entonces que admite un tratamiento asimilable al del resto de los ingresos?
No necesariamente significa beneficio.
¿Cómo es el análisis?
Ahí está. Si el vehículo es utilizado exclusivamente para la función que cumple el empleado en la empresa, ese no es un beneficio. Ese es un gasto que realiza el empleador para que su empleado cumpla con su función. Es decir, si tenemos un vendedor, por ejemplo, al cual se le proporciona un vehículo, y ese señor retira el vehículo a las 8 de la mañana en el establecimiento, en el cual recibe toda la información necesaria en el mismo momento que recibe toda la información necesaria para el cumplimiento de su tarea, hace hace su su radio, recorre su radio con el vehículo y lo digamos, terminada jornada, ese vehículo queda en el establecimiento. Allí no hay renta, allí no hay ningún beneficio. ¿Por qué? Porque ese es un gasto que realiza la empresa exclusivamente para la realización, para el cumplimiento de sus fines, o sea, el promover la venta. Hasta ahí quedamos, o sea, se trata de un vehículo que utiliza el empleado y que es de propiedad o puede ser alquilado por el empleador.
¿Qué pasa con el vehículo que es suministrado simplemente para el traslado del domicilio a la empresa y de la empresa al domicilio?
Bueno, allí nosotros...
Porque ahí estamos incluso en un caso que no abarca solo al sector privado, que puede abarcar, obviamente, también a jerarcas, jerarcas o distintos funcionarios del Estado, ¿no?
Bien, en ese caso no, hay una parte del ser, de la utilización de ese vehículo que se hace en beneficio del propio empleado. ¿Cuál es la situación del empleado común que va desde su casa a su puesto de trabajo, a una fábrica en la cual trabaja? ¿Alguien se hace cargo de su traslado? No.
Lo paga de su bolsillo con dinero que a su vez está cargado de IRPF.
Y que está cargado por IRPF porque forma parte de su sueldo. Entonces, tenemos que equiparar la situación de ese empleado con la situación del empleado que, en lugar de tomar un vehículo por su cuenta y a su cargo, y gastando dinero que forma parte de su renta, llega desde su domicilio al establecimiento en un vehículo proporcionado por la empresa. Eso entonces también debe ser considerado renta. Pero,
¿y cómo se calcula eso a los efectos de la renta?
No olvidemos además que esa renta en general está compuesta no solo por ese transporte, que diríamos que es el caso más límite, sí, sino además por la utilización que esa persona realiza del vehículo fuera de sus horas de trabajo.
Sí.
O sea, hay muchas situaciones en las cuales la empresa le entrega a su empleado un vehículo y se hace cargo de los gastos, pero el empleado lo utiliza las 24 horas del día e incluso la mayoría de las veces en momentos en los cuales está de licencia, gozando de su licencia anual. Por lo tanto, evidentemente, en esos casos, ese vehículo no está siendo utilizado a los fines específicos de la empresa, sino que constituye una forma de retribuir el trabajo de ese empleado. Bien, entonces, ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo evaluamos? Lo evaluamos de la siguiente forma. Y aquí necesariamente cuando estamos hablando de fictos, como lo vamos a evaluar a través de fictos, porque no es posible determinar exactamente qué parte del tiempo estuvo destinado a una u otra actividad o qué parte de gasto de ese vehículo corresponden a una u otra actividad, pensamos en una distribución en función de los tiempos afectados a una u otra actividad. Y lo hemos realizado de una forma muy sencilla y, si se quiere, de forma conservadora. Es decir, lo que nosotros estimamos es que ese vehículo está 5 días afectados al uso de la empresa y 2 días por semana afectados al uso privado. Es una simplificación. No en todos los casos va a coincidir exactamente. En general, esa simplificación favorece al empleado en la medida que es más el tiempo que en realidad lo afecta a su uso personal. Y lo que se considera remuneración es la parte del desgaste del vehículo, considerada como amortización, o la parte del costo de arrendamiento del vehículo que significan esos 2 días en 7 por semana que los utiliza para su propio beneficio.
Sí, se emitió una resolución de la Dirección General Impositiva que incluye el cálculo correspondiente.
Exacto. Ese cálculo surge de considerar que 2 de los 7 días semanales están afectados al uso particular.
La hipótesis es que el precio del vehículo, el valor del vehículo, se amortiza en 10 años y entonces se divide por 120 meses, etcétera, ¿no?
Exactamente, porque este además es un criterio que ya regía a nivel de gasto deducible para la empresa.
Ajá.
O sea, si nosotros vamos a ver alguna consulta que ya tiene varios años de la Dirección General Impositiva, justamente hace referencia a esa situación. O sea, que se admite en ese momento, digamos, para el impuesto a la renta de industria y comercio, se admitía como gasto únicamente aquella parte de los gastos del vehículo que correspondían a los 5 días semanales que, en forma ficta, se consideraba que estaban afectados al uso de la empresa.
Por último, para cerrar el capítulo vehículo, ¿qué pasa con los funcionarios públicos que tienen un auto que viene a buscarlos a su casa y los lleva a la oficina y después los devuelve a su domicilio?
La misma situación. Eso es parte de la renta.
Pero ¿cómo se hace la cuenta? Porque estamos hablando de un traslado de lunes a viernes, en ese caso.
Esos vehículos tienen un costo. Y puede calcularsele exactamente el mismo coeficiente que se calcula a los vehículos particulares.
Ajá. Y eso se va a hacer también. Le pregunto porque sorprende un poco que sí. Se termine llegando, o sea, a esos extremos de sutileza, digamos, ¿no?, en los cálculos.
No, lo que sucede es que nosotros lo que intentamos con estos extremos de sutileza es dar una seguridad jurídica. Si mañana nosotros hacemos una de la DGI hace una actuación inspectiva y determina rentas en función de estos criterios. Si nosotros no ponemos en conocimiento los criterios antes de que los mismos sean aplicados, vamos a sorprender en su buena fe a mucha gente. Entonces, lo que estamos intentando hacer es, hasta donde sea posible, establecer todas las situaciones en las cuales se produce renta. O sea, hay una renta por parte del empleado.
Y por supuesto que todas estas consideraciones que usted ha hecho, se está tomando renta como equivalente a ingreso, ¿no? Dice una oyente, Virginia del Pinar, que llamó por el 9020810, de las palabras del contador Hernández, se demuestra que se está grabando todos los ingresos y no las rentas. Bueno, toda una discusión que también había a propósito del alcance de esta ley.
Lo que sucede es que ese es el ingreso que da origen a la renta. Esa renta tiene deducciones. Tiene deducciones que están constituidas por los aportes a la Seguridad Social, que están constituidas por deducciones en base ficta sobre los hijos menores de 18 años en relación de dependencia, o por las deducciones correspondientes al cuidado, a la atención de personas discapacitadas. Lo podemos decir que esas deducciones no son todas, ¿verdad?, que son muy pocas, es cierto, pero nosotros no nos olvidemos que ya ha sido repetidamente establecido que esta es una etapa en la implantación del impuesto a la renta, en lo que se prioriza fundamentalmente la posibilidad de ser administrado y controlado. Si se creara un impuesto que estableciera una amplia gama de deducciones y que que no pudieran ser efectivamente controladas, y que además entraríamos en una situación de clara de evasión. O sea, en la medida que un impuesto no puede ser controlado, genera condiciones propicias para la evasión. Y la evasión es justamente una de las mayores inequidades que se produce en la administración de un impuesto. Entonces, por lo menos en esta primera etapa de implantación del tributo, aparecen muy pocas deducciones, que eso es lo que objeta esta oyente, aparecen muy pocas deducciones, y solamente se trata de deducciones tasadas, es decir, deducciones que no requieren una documentación específica o una, digamos, que van más allá, es decir, se trata de deducciones que son fácilmente verificables. Esa es la razón por la cual se han incluido esas pocas deducciones. No olvidemos además que nosotros el impuesto a la renta de las personas físicas lo tenemos que comparar con la situación anterior, no con un impuesto a la renta ideal. Evidentemente este no es un impuesto a la renta ideal. Evidentemente este impuesto, lo ha dicho el propio ministro en la prensa de hoy, se tiene prevista la realización de deducciones, se tiene prevista la consideración del núcleo familiar. Quiere decir que esto es una primera etapa de la implantación del impuesto que propende, primero, a una mejor forma de verificación de su aplicación y que además está condicionada a un cambio cultural que se produce, que es el hacerse conscientes, que la población se haga conscientes del pago de tributos. Hasta hoy muchos de nuestros ciudadanos le preguntaban si pagaban impuestos y decían que no, y que no pagaban impuestos porque en realidad todos los impuestos o la gran parte de los tributos que pagaban estaban incluidos en los precios. Esto evidentemente es una forma muy regresiva de hacer frente a los gastos del Estado, de dar fondos para la financiación de los gastos del Estado, en la medida en que quienes menores ingresos tienen y quienes gastan absolutamente todo su ingreso son los que están tributando, o eran los que estaban tributando en mayor medida los impuestos para financiar los gastos públicos. Entonces, este es un primer paso hacia la implantación de un impuesto a la renta que debe ser cada vez más justo y cada vez más personal.
Estamos en los minutos finales de esta entrevista con el contador Nelson Hernández, director general de rentas, titular de la Dirección General Impositiva, hablando sobre todo del impuesto a la renta de las personas físicas y cómo inciden en su cálculo las partidas no salariales de los empleados en relación de dependencia. Contador Hernández, hemos visto también en los diarios en estos días el diferendo que quedó planteado entre el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas, porque la Suprema Corte de Justicia decidió no computar a la hora de calcular el impuesto a la renta de las personas físicas de sus funcionarios las partidas destinadas a vivienda y perfeccionamiento académico. El Tribunal de Cuentas observó el gasto, pero la Suprema Corte reiteró a su vez el gasto. Primero, ¿cuál va a ser el criterio? Y segundo, ¿cómo se resuelve este tipo de situaciones?
Bueno, muy bien. Antes de entrar en este tema, quiero completarte el tema de que yo te explicaba sobre las etapas de la imposición de impuesto a la renta.
¿Por qué?
Decíamos que lo teníamos que comparar con respecto a la situación anterior al 30 de junio. Y habíamos hablado de la imposición que recaía sobre todos los consumos. Pero además hay otro cambio trascendente a partir del 1 de julio, y que hay rentas que hasta este momento no se encontraban gravadas y que a partir de la vigencia del impuesto de rentas de personas físicas sí están gravadas, como son los casos de los alquileres, de los intereses o de los honorarios profesionales. Sí. O sea, todo esto denota una transición en el tributo hacia formas mejores de evaluar la renta y la capacidad contributiva de la población.
Ajá. Bien, pero yendo al caso concreto de esto que ha ocurrido con el Poder Judicial.
Volvemos al tema del Poder Judicial. Primero, desde el punto de vista constitucional, lo que la Constitución establece es que ante una reiteración del gasto, como se ha afirmado o ha realizado la Suprema Corte de Justicia respecto de aquellas partidas que no consideró gravadas por el impuesto a la renta de las personas físicas, por vivienda y por perfeccionamiento académico, el procedimiento es que ante la reiteración del gasto, el gasto se ejecute, se realice. Por lo tanto, no se realizarían las retenciones sobre estas partidas, y que esa observación realizada por el Tribunal de Cuentas pase a consideración de la Asamblea General, que es la que en definitiva debe resolver el punto. Hasta eso es lo que establece la Constitución. Hasta ahora lo que ha sucedido es que la Asamblea General en muy pocas situaciones ha considerado esas observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas.
Eso quiere decir que lo más probable es que la forma de liquidar el impuesto a la renta de las personas físicas que eligió el Poder Judicial quede firme.
Lo más probable es que quede firme, sí. Ahora.
¿Y así se resuelve una controversia como esta? Porque en definitiva la controversia no es con el Tribunal de Cuentas, la controversia es con la Dirección General Impositiva, con el Ministerio de Economía, que es el que aplica los criterios. ¿Cómo es esto?
Bueno, recordemos además que los fiscales tienen esas mismas remuneraciones.
Sí.
Y que están establecidas por las mismas normas.
¿A qué está aludiendo con eso? Los fiscales dependen del Ministerio de Educación y Cultura, no del Poder Judicial.
Exactamente, a eso es a lo que vamos.
Y entonces va a estar dándose una situación diferente para personas que tienen el mismo régimen de ingresos y de compensaciones.
Vamos a avanzar un poco más. El Ministerio de Educación y Cultura consideró al perfeccionamiento académico como no incluido en el impuesto a la renta a las personas físicas y consideró a la remuneración o la partida por vivienda sí comprendida en el impuesto.
O sea, en uno de los rubros coincidió con la interpretación del Poder Judicial con respecto a los jueces, pero en el otro no, discrepó con el Poder Judicial.
Exactamente.
Entonces...
Entonces, el tema pasa a ser un tema de vinculación entre poderes que se resolverá en el ámbito del Ministerio de Economía, es decir, de la DGI y el Ministerio de Economía.
¿Cómo se le impone al Poder Judicial una determinada forma de liquidar el impuesto a la renta?
No creo que hablemos de formas de imposición de un poder del Estado sobre otro. Es un relacionamiento entre poderes el que debe llevar a una solución a este tema.
Pero la impositiva, ¿qué es lo que piensa? Porque acá usted ha mencionado dos interpretaciones que hubo. Bueno, yo mencioné la que hizo el Poder Judicial y usted mencionó la que hizo el Ministerio de Educación y Cultura con respecto a esas mismas partidas, vivienda y formación académica, en el caso de los fiscales. Son dos interpretaciones distintas. ¿Hay una tercera? ¿Cuál es la de la DGI?
La DGI está en esta situación, en esta relación entre poderes, en situación de dependencia del Ministerio de Economía. La DGI tiene su posición que ha hecho saber al Ministerio de Economía y, en definitiva, entre ambos organismos se va a adoptar una decisión al respecto.
¿Pero cuál es la posición?
No, prefiero no adelantársela porque simplemente la hemos discutido con nuestro jerarca.
Pero si para todos los otros sectores de funcionarios y de empleados del sector privado hay resoluciones de la DGI que son públicas, que están publicadas en Internet, ¿por qué en el caso de los jueces, concretamente, que dependen del Poder Judicial, no hay una resolución así ya escrita y divulgada?
No olvidemos que también en todos esos casos en los cuales la DGI ha expresado opinión, también lo ha hecho con el aval del Ministerio de Economía. En este caso, cuando exista un aval, habrá una opinión concreta tanto de la DGI como del Ministerio con respecto al punto.
Otra pregunta. Leía en el diario El País hace unos días que los ministerios de Defensa e Interior aplicaron también criterios dispares con relación al impuesto sobre los pagos que realizan militares y policías por sus respectivos servicios de salud. El Ministerio del Interior permitió la deducción sobre la partida de salud a los efectos del nuevo impuesto. En cambio, el Ministerio de Defensa no autorizó la deducción sobre el aporte para sanidad militar. ¿Cómo han visto estos casos?
En ambos casos se va a adoptar el mismo criterio y el criterio es que esa partida no se encuentra grabada porque está comprendida en disposiciones específicas al respecto.
Porque es
equivalente a la misma partida que reciben los trabajadores que reciben a los servicios que reciben los trabajadores privados a través de DICE.
Pero no está dicho expresamente, porque lo que el artículo 38 de la ley autoriza como deducciones son, por ejemplo, los aportes a la ex DICE, ¿no? Etcétera. No aparecen mencionados los aportes a sanidad militar.
Sí aparecen mencionados en el decreto reglamentario, cubriendo ese vacío legal y quizás no siendo estrictamente legalistas en esa situación.
Usted dice que hay un decreto reglamentario que va más allá de la propia ley.
O sea, y establece un no gravamen a esas partidas. La deducibilidad de esa parte.
Digamos que se ha detectado un defecto en la ley, se lo está corrigiendo por la vía reglamentaria, pero va a haber que modificar la ley, va a haber que incluir a texto expreso la posibilidad de deducir esos gastos de servicios de salud también que no estaban previstos en principio.
Sí, sí.
Ajá. Bueno, para terminar, contador Hernández, vi declaraciones suyas el viernes pasado en Canal 10 en las que había un pedido de disculpas a la población por la cantidad de resoluciones que se han estado emitiendo a lo largo de este mes. ¿Qué pasó? Hay que entender que la ley no fue suficientemente clara.
No, en realidad esas declaraciones están un poco fuera de contexto respecto a la inclusión en la nota. El planteo es el siguiente: es imposible que el legislador y el poder ejecutivo, e incluso las resoluciones, puedan llegar a contemplar absolutamente todas las situaciones que se dan en la práctica. Hoy hablamos de, por ejemplo, de una serie de beneficios que perciben los trabajadores en relación de dependencia. Y yo estoy muy seguro que si nos ponemos a pensar media hora más, vamos a encontrar 10 o 15 casos más de beneficios que son muy específicos y que no están contemplados en ninguna norma.
Sí, sí. Ahora mismo de parte de la audiencia han estado llegando cantidad de preguntas, claro, que no logramos abarcar.
Claro. O sea, es imposible cubrir en una norma una cantidad, yo diría casi infinita, de situaciones o de formas de remuneración. Es por eso, eso ha llevado en un afán de darle seguridad al administrado, de darle seguridad jurídica a la aplicación del tributo, a dictar muchas resoluciones. Y es en ese sentido que esa es una carga que sí está recayendo sobre el contribuyente, en la medida en que se han dictado muchas normas complementarias. Esas normas complementarias han sido con el objeto de clarificar la situación y no con la idea de complicarla y de dificultar la implantación del tributo. Esa es un poco cómo debemos mirar esa disculpa que estaba planteada en la nota del viernes.
Ahora, ¿es esa la causa, digamos, de todas estas resoluciones y de todas las dudas que se han generado? ¿O es que la DGI no estaba pronta para encarar la reforma en este momento? Porque hubo un comunicado de la Asociación de Funcionarios de la DGI muy duro, que habló de una situación lindante con el caos administrativo. Usted en un primer momento prefirió no responder a ese texto.
Yo sigo sin responder. Yo creo que los hechos nos van a dar la razón. Yo creo que no se ha evidenciado ese caos. No quiero entrar en polémica sobre el punto. Yo creo que tenemos que avanzar en la implementación del tributo y llevar adelante esta implantación, que la hemos realizado con mucho esfuerzo también por parte de los propios funcionarios, y que requiere en todas las personas que están vinculadas al tributo un esfuerzo adicional. Yo he tenido alguna charla, por ejemplo, en el Colegio de Contadores del Uruguay, en el cual se nos han planteado ese tipo de cosas, y hemos comprendido la situación también del profesional que se encuentra ante una serie de normas que tiene que aplicar en forma prácticamente inmediata a su dictado. Pero estas cosas pasan hoy porque la reforma empezó el primero de julio del 2007, pero iban a pasar si la reforma empezara el primero de enero del 2008, del 2009, del 2010 o en cualquier momento en el cual se empezara a aplicar, porque es un cambio trascendente en la tributación nacional. Esto implica un cambio para la administración, implica también un cambio trascendente para la población e implica contemplar muchas situaciones particulares que es imposible, que tanto el legislador como el reglamentador pudieran imaginar.
Contador Nelson Hernández, director general de rentas, le agradezco sus respuestas a estas preguntas esta mañana. Habrá otras, así que volvemos a conversar.
Bueno, muy bien, con mucho gusto.
Hasta pronto.
Muy bien, hasta pronto.